Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez. Todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A pesar de no tener liga en primera, sí que la tenemos en segunda. Tenemos por delante un fin de semana apasionante. Por ejemplo, apuntar Alcaraz en la Copa de Maestros, la NFL en España, en Madrid. Tenemos, por ejemplo, un clásico femenino. Pero sobre todo lo que tenemos es la opción de meternos en el Mundial del próximo verano. Una selección que de la mano de Luis de la Fuente lleva un camino prácticamente impecable y que según el míster de España quiere ser un equipo de leyenda.
Tengo tanto apego con este grupo de jugadores y que quiero que ojalá se eternizaran todos, por lo menos que quedara en la mente de todos, que fuera una selección como aquella del 2008, 2010, 2012... que han hecho, fueron leyenda, y eso queda para siempre. Creo que esta selección está en camino de eso y muchos futbolistas tienen la posibilidad de hacer historia y quedar en la mente el recuerdo de los aficionados. Yo creo que es el mejor premio que puede obtener un profesional.
Penúltima cita de clasificación para el Mundial del próximo verano. Penúltimo partido mañana a las 6 de la tarde. Por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tiflis, Georgia, España. ¿Con qué noticias enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz?
El equipo se ha entrenado esta tarde en el Boris Paichatche, que mañana no se va a llenar y en el que habrá en torno a 250 aficionados españoles animando a la selección. Los 26 jugadores están bien y están a disposición de un seleccionador que enlaza ya 29 partidos oficiales sin perder. España está obligada a ganar. Ganamos a Elche, en Elche hace un mes a los georgianos. Pese a que ya han pasado 3 días de todo lo que sucedió con Lamine, se sigue hablando del asunto. El seleccionador ha despejado las dos preguntas que se le han hecho porque quiere centrarse en lo importante, en la clasificación para el Mundial.
Yo creo que esa es la mejor de las noticias. Todo el tiempo futuro, Dios quiera que le quede a Lamine con todos nosotros, y eso es lo que hay que pensar, es en el presente y el futuro. Y el presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar mañana, intentar ganar mañana, y eso es nuestra única ocupación. Las relaciones con todos los clubes son maravillosas, con todos. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento para ganar mañana a Georgia.
Ese penúltimo escollo es la selección de Georgia. ¿Tiene algún peligro, Mansilla, que mañana nos pueda hacer daño?
Para no vender la moto a los oyentes, hay que decir que los peligros de Georgia en este partido se han minimizado. El delantero del Villarreal, Mikotadze, no está por problemas de rodilla. Mamardashvili ha encajado muchos goles desde que es titular en el Liverpool. Y Kvaratskhelia vuelve de lesión y no está en su mejor momento. A pesar de eso, si Georgia consigue hacer largo el encuentro, el delantero del PSG es capaz de ganarte un partido en cualquier acción individual.
Faltan, como digo, 2 jornadas para que finalice esta clasificación para el Mundial. Y Miguel Aguilar, a esta hora, ¿cómo son las cuentas de España para certificar de forma oficial nuestra clasificación?
Pues las cuentas rápidas, Charlie, es que mañana España puede convertirse ya en equipo mundialista. Para ello tenemos que ganar a Georgia y que Turquía no gane a Bulgaria. En cambio, si España gana y Turquía también gana, la clasificación será virtual pero no matemática. En ese caso habría que esperar al martes, donde nos enfrentamos a los turcos, precisamente en Sevilla. España ahora mismo tiene más 12 en el golaveras respecto a Turquía, por lo que nos valdría incluso la derrota para tener asegurada ya la plaza para el Mundial 2026.
Si Dios quiere, la semana que viene como tarde vamos a contar que España va a estar en el Mundial del próximo verano, pero por si acaso hoy Miguel Ángel, el seleccionador Luis de la Fuente, ha querido hacer un llamamiento a que esto es importante y a que se viva mucho más y mejor el sentimiento de la selección española.
Sí, no hay que desviar ni mucho menos el foco. Tras ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa, De la Fuente quiere rematar la faena ganando el Mundial. El seleccionador se muestra orgulloso de que tras unos años grises hayamos vuelto a activar en nuestro país el sentimiento de la selección. Por ello, además, dice que este grupo de jugadores debe pasar a la historia.
Yo creo que es algo que comentaba antes, la importancia que tiene el sentimiento selección, que yo creo que lo hemos recuperado. Siempre va un poco unido a los resultados. Yo creo que hay una generación nueva de aficionados jóvenes que están enganchados ahora con la selección española, pero es un trabajo de todos. Yo creo que todos tenemos que poner algo de nuestra parte y creo que hay que ser en ese sentido, iba a decir autocríticos, sí, porque no hacemos todo lo que deberíamos hacer. Debe poner en su sitio el papel importante de una selección española, de un sentimiento de país, de un sentimiento de unión. Me encantaría que esto fuera creciendo todavía más.
Manolo Lama también en Georgia nos va a contar el partido. Manolo, ¿estás de acuerdo con Luis de la Fuente? ¿Tenemos que colocar entre todos más arriba a la selección española?
Como diría mi admirado Quique La Fuente, totalmente de acuerdo. Porque el seleccionador lo único que hace es expresar una realidad. Es muy bonito ir a Colón cuando ganamos. Es muy bonito acompañar al autobús de la selección cuando somos triunfadores en un Mundial o en una Eurocopa. Pero para conseguir eso hay que ir partido a partido. Y parece que en este país solamente somos de la selección cuando llegan las Eurocopas y los Mundiales. Luego nos estorba, luego no nos interesa, luego solamente nos preocupa nuestro club. Y quiero recordar a todos que las mayores alegrías y la única vez que hemos visto a este país vertebrado, es decir, banderas en todas las comunidades de España, ha sido cuando nos hemos proclamado o campeones del mundo o campeones de Europa con la selección española.
Vamos a ver qué hace mañana España frente a Georgia. Miguel Ángel, tenemos muchas bajas de cara a lo que sería una lista oficial y definitiva de España para el Mundial. ¿Te atreves con un posible 11 de cara al encuentro de mañana?
Vamos con ello, Charlie. Como dices, hasta 6 bajas en un 11 tipo. Mañana podríamos jugar con Unai Simón en la portería, Pedro Porro, Hausen, Lapori y Cucurella en defensa, Zubimendi, Fabián y el goleador Merino en el centro del campo, y arriba sería Ferran con el 7 a la derecha, Jeremy Pino a la izquierda y nuestro 9, Mikel Oyarzabal, como delantero centro.
Mañana juega la España absoluta, pero lo está haciendo la selección sub-21, Pepe Torrente.
Sí, a partir de las 9 menos cuarto aquí en el Anxo Carro de Lugo, los futbolistas a punto de saltar al terreno de juego. Es el cuarto partido de clasificación para el europeo sub-21. Por ahora el conjunto de David Gordo cuenta sus partidos por victorias.
8:37, un día más es noticia con Francia y con el Real Madrid, Kylian Mbappé.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Llevaba dos partidos sin marcar con el Real Madrid de forma consecutiva, pero anoche volvió a hacerlo con la selección francesa.
Va maintenant avoir lieu.
Es Kylian Mbappé, que ya está desde ayer Melchor Ruiz con su selección en el Mundial, pero que se vuelve a Madrid, se vuelve a la capital de España.
Sí, Francia ha liberado tanto a Kylian Mbappé como a Camavinga de cara al compromiso del domingo en Azerbaiyán, después de la clasificación ya conseguida para estar en el próximo Mundial, merced a ese 4-0 con el que ganaron los franceses a los ucranianos. Dos de esos tantos fueron de Kylian Mbappé, que ya suma 400 goles en su carrera. Kylian tiene unas pequeñas molestias en el tobillo, no va a tener problemas para estar ante el Elche, como tampoco Eduardo Camavinga, con una pequeña sobrecarga muscular en los isquios de su pierna izquierda.
Mbappé, del que se ha hablado mucho en los últimos días, quiso aprovechar ayer su presencia en la zona mixta Dani Gil para defender sin duda y sin cuestión a su míster, a Xavi Alonso.
Mbappé tomó ayer la palabra como capitán de Francia después de clasificar a su país para el Mundial del próximo verano, y más allá de asegurar que quiere ir a Estados Unidos a ganarlo, ahí estaba el micro de la cadena COPE en zona mixta para preguntarle por las informaciones que han salido estos últimos días que ponen en entredicho la sintonía entre el vestuario del Real Madrid y su entrenador, Xavi Alonso. Esto contestaba Mbappé anoche con una leve sonrisa sobre la situación que hay ahora mismo en el equipo blanco después de los tropiezos en Anfield y en Vallecas.
No, yo no tengo nada que decir. En el Real Madrid, cuando no ganas partido, la gente habla mucho, demasiado. Es así, no hemos ganado dos partidos, lo sabemos, hemos jugado muy mal, pero vamos a volver después del parón para ganar contra Elche. Al final somos primero de la Liga, somos en los 8 en la Champions, no es perfecto, seguro, por supuesto, pero somos unidos y somos todos juntos para ganar todo el título este año.
Mbappé defiende a su míster, defiende a Xabi Alonso, y en Barcelona Gil, Dani Olmo también defiende al suyo porque defiende el estilo de Hansi Flick.
Sí, carpetazo definitivo, por no decir entierro del debate sobre el estilo en Can Barça. Lo ha hecho Dani Olmo, encargado de cerrar filas con Flick para asegurar que si el equipo blaugrana llega al 100% de prestaciones, se alcanzarán títulos. El de Tarrasa no ve para nada nervioso al entrenador y ratifica la confianza en un estilo que le ha funcionado al Barcelona. Son declaraciones a Mundo Deportivo.
Yo creo que se ha demostrado la idea de juego a la que estamos jugando, tanto el año pasado como este. A veces puede salir mejor o peor, pero yo creo que está clara y al final nosotros confiamos en ella y vamos a ir siempre. No hay por qué cambiar, al final no se ha ido bien y vamos a seguir igual.
8:40, nos damos una vuelta por el mundo porque tenemos unas cuantas noticias que tienen que ver con el Mundial del próximo verano. Por ejemplo, la alegría de estos tipos noruegos. A su manera, así lo celebra la selección noruega, que está casi, casi clasificada. Y esto, Lauro Bonrichetti, aboca a Italia, ojo, a una tercera repesca consecutiva.
Italia no estuvo en Rusia en 2018, no estuvo en Qatar en 2022 y va a ser otra vez una repesca la que dictamine si participa en un mundial que no disputa desde 2014. En 2018 fue Suecia quien la apeó de la cita mundialista y en 2022 fue la selección de Macedonia del Norte. Y es que de poco sirvió la pírrica victoria de anoche ante Moldavia, firmada in extremis con goles de Mancini y Pío Espósito en los minutos finales. Mala imagen ayer de la Italia de un Gattuso que, eso sí, ha hecho pleno de victorias desde su llegada al banquillo azzurro.
Eso es lo que pasó ayer. Hoy también tenemos en juego, Millán, unos cuantos partidos de la zona europea para ver si hay alguna selección más que se suma a esa lista de mundialistas.
Sí, desde las 9 menos cuarto, Charlie busca a Holanda la clasificación para el Mundial frente a Polonia. Una victoria clasifica a los de Koeman y un empate virtualmente de Jonges titular en Holanda y Lewandowski en Polonia. Más fácil lo tiene la Croacia de Modric, que se mete con puntuar ante Islas Feroe y no puede permitirse fallar a Alemania en Luxemburgo. Los germanos dependen de sí mismos, pero Eslovaquia está al acecho.
Y pasa el tiempo y siguen siendo noticia Cristiano Ronaldo y Messi. Por ejemplo, el argentino por partida doble, porque Rubén Vasco ha jugado hoy y ha ganado con la selección argentina.
Sí, con un gol y una asistencia frente a Angola por 2-0 ha ganado Argentina. Un encuentro en el que han sido titulares cuatro jugadores de la Liga Española: Nico González, Foyth, Lo Celso y Almada. Este último fue sustituido por un fuerte golpe en la cabeza.
Leo Messi, que ha sido noticia esta semana en Elche, en Angola y, por supuesto, en Barcelona, porque Bayori, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha vuelto a hablar de él y ha hablado de la famosa estatua que quieren poner en el Camp Nou.
Sí, la semana empezó con las fotografías de Messi en el Camp Nou. Mientras Laporta estaba en Vigo, el presidente reconoció en Catalunya Radio que no sabía nada de la visita de Messi y la calificó de arrebato simpático y espontáneo. La distancia entre ambos se hacía evidente y ayer Laporta anunciaba que la Junta trabaja en hacerle una estatua a Leo Messi para el nuevo Camp Nou, en un nuevo intento de acercar posturas. Así lo explicó Laporta.
El Messi, yo estoy seguro,
que volverá a estar vinculado al Barça. Pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Él se merece el homenaje en Camp Barça más bonito del mundo.
Yo creo que también
Messi tendría que tener una estatua en el Spotify Camp Nou. Y cuando sea el momento y tengamos el diseño de esta estatua, lo plantearemos.
Alguien con conocimiento de causa, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Víctor Navarro, ha opinado de lo que es ser un grande y de lo que es tener una estatua en el campo del FC Barcelona.
Y dice que también la merece, no solo es Laporta de su junta, también la familia de los Cruyff, la que pide esa estatua. El hijo del ex azulgrana, Jordi Cruyff, dice que Leo está a la altura de su padre, que merece volver cuando y como quiera a su club, por supuesto, y que esa estatua debe estar al lado de la de su padre y la de Kubala.
Messi noticia. Yo no sé cuándo será, pero obviamente habrá algún momento, no, y eso lo deciden, o sea, Leo, en el fondo. Yo creo que en algún momento, pues obviamente va a tener un lugar. Ya lo tiene, pero será visible. O sea, al igual que mi padre también, pues se la considera una persona especial, que tiene su estatua, pues obviamente Leo también entra, sin ninguna duda, dentro de ese grupo de especial, y cuando tenga que ser, será.
Como decía Messi, noticia por sus goles y por esa famosa estatua. Cristiano Ronaldo ayer se hizo un poquito más famoso por esa expulsión que vio en el partido de Portugal.
Y Glenn Ibert.
Y es que aunque sabemos de su carácter, evidentemente no estamos acostumbrados a que Cristiano vea una tarjeta roja. ¿Qué le pasó ayer a CR7, Juan Torrejón?
Pues que fue expulsado Charlie. En primer lugar, el árbitro le mostró la cartulina amarilla tras un codazo a un jugador de Irlanda sin balón, pero tras la revisión del VAR vio la roja directa y de camino al túnel de vestuario se enganchó con la grada, a la que pidió que siguieran abucheándole. Y ahora, Charlie, Cristiano se expone a 3 partidos de sanción y a perderse un todavía hipotético debut en el Mundial.
Vamos con noticias más domésticas. Por ejemplo, terremoto en Valencia, porque es cierto, Pedro Zamora, que el conjunto de Mestalla ha prescindido de Corona.
Sí, la decisión estaba tomada ya en verano, como desveló Cope en julio, pero había que elegir cuándo ejecutar la destitución del director deportivo. Y ahora, con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, era un buen momento. Corona se va después de casi 6 años. Su mayor valor es que siempre fue un hombre de club, pero escudado en la poca inversión del dueño, ha sido incapaz de hacer buenos fichajes para el Valencia.
Iván Herraiz, ¿cambia algo en el Valencia? ¿Va a cambiar algo que se marche Corona?
En el fondo, de primeras, no tanto, Charlie. De momento, lo que hace es saciar el deseo de aquellos que le sitúan como cómplice de Peter Lim por no oponerse a las directrices de su jefe, y a partir de ahí habrá que ver a quién coloca Ron Gurley, el CEO de fútbol, y sobre todo qué capacidad económica tiene para moverse en el mercado. En la pasta y en la inversión está, como siempre, la clave, y hará bien el Valencia en poner a un profesional que sepa sacar petróleo con aquellos jugadores en los que impere su criterio, porque siempre hay otros que están impuestos por el entrenador o por la propiedad. Y ahí es donde ha fallado Corona, en la elección de futbolista futbolistas como Cofrié, Amalá o Max Arons.
Y la lesión de la jornada la encontramos en Sevilla, porque ¿qué le ha pasado a Nianzú, Víctor Fernández?
Otra vez, y ya no es sorpresa, porque Nianzú vive prácticamente atrapado en lesiones. Sufre, y eso que no ha sido en un partido, sino en un entrenamiento, una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Va a estar de baja aproximadamente un mes y medio fuera, y es que Nianzú, desgraciadamente, vive atrapado entre lesiones.
8:45, es noticia que la NFL aterriza, llega a Madrid.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Give to McCaffrey, trying to get around the right side, he does. McCaffrey leaps, end zone, oh, touchdown!
Y es que es un acontecimiento histórico, no ha pasado nunca, así que, Asenjo, cosas claves que tenemos que saber del partido del próximo domingo.
Se cuento, Charlie, que lo juegan dos equipos en horas bajas, que con el mismo balance, 3 victorias y 7 derrotas para Dolphins y Commanders, pero que seguro será divertido y con muchas anotaciones. El Bernabéu estará a reventar, cerca de 80.000 personas, muchas de ellas ya han pasado por la tienda oficial de la NFL que se ha estrenado esta mañana. El show del descanso será cosa de Bizarrap y Daddy Yankee. En el estadio, cervezas a 9 euros, 2 anillos de seguridad y muchas caras conocidas, como la de Griezmann, que ha estado hoy en el entrenamiento de los Dolphins, igual que lo hizo ayer Simeone. Precisamente del Cholo, ha hablado hoy el entrenador de Miami, Mike McDaniel.
Él tenía mucha curiosidad por saber cuántas personas formamos el equipo, y le dije que teníamos 53 jugadores en la primera plantilla más 16 en el equipo de prácticas, y eso le dejó alucinado, y a mí me dejó alucinado la cantidad de partidos que ellos juegan. Fue una conversación entusiasta y llena de energía, y me hubiera gustado que durara más tiempo, porque quién sabe a dónde nos hubiera llevado, pero me siento muy afortunado de haber podido compartir con él ese tiempo, aunque fuera breve, porque es sin discusión el mejor en su campo.
El Bernabéu, es evidente, va a estar lleno, pero ¿le gusta a la gente que la NFL esté en Madrid? ¿Sigue el deporte americano? Rubén Vasco, te has ido ya a la calle y has preguntado a los ciudadanos de la capital de España si están pendientes de esto que va a jugarse el próximo domingo.
Pues sí, hemos salido a la calle, Charlie, y hemos preguntado cuánto interés tiene la gente en la NFL a raíz del partido que se disputa este domingo en el Bernabéu, y la verdad es que hay bastante división de opiniones.
Me solía gustar, pero ya no la sigo.
A mí me ha gustado mucho la NFL, pero más que nada por Tom Brady y por los Raiders, pero actualmente no lo sigo mucho porque no tengo tanto tiempo de ver deporte.
Yo en particular voy a ir al partido el domingo, o sea que me interesa mucho, llevo siendo fan bastante tiempo, incluso fui a Londres hace un par de años, o sea que muchas ganas de que llegue el partido.
Yo es que no soy muy aficionado de la NFL, pero sí es verdad que es un espectáculo que estaría bien verlo en directo.
Hoy Tomás y Emilio nos han llamado porque quieren opinar de esto, de la NFL y del espectáculo americano.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, ¿a ti te interesa esto de la NFL? ¿Te gusta que estén por aquí, por Madrid?
Sí, soy un buen aficionado, no me tengo por experto, vamos, en eso y en nada, pero podría mantener una charlita sobre este fútbol tan peculiar. Me aficionó Michael Jordan, por supuesto, el famoso quarterback. Por cierto, los Commanders, han entrenado hoy en Valdebebas. Ha sido tremendo. Van a cambiar el césped. No ha quedado nada. ¿Qué tíos? ¡Ah!
Emilio, ¿a ti lo del deporte americano te gusta un poquito más que a Tomás?
Mira, Charlie, te lo voy a contar así de golpe. Con nuestra cabeza es imposible entender a esta gente. Y cuando digo a esta gente no digo al fútbol americano. Digo al fútbol americano, el béisbol, del que yo soy un maestro y un entendido. Béisbol, el hockey sobre hielo. Y los espectáculos de los... Del deporte norteamericano es para los norteamericanos, para los estadounidenses, para divertirse, para las familias, para ir allí, entretenerte, dejar el asiento, ir a un McDonald's, comer una salchicha, eso. Y eso, pues, forma parte del show. A mí me gusta verlo, pero claro, es que a mí me gusta el curling y el snooker, o sea que imagínate.
A ver, Javi Pastor, yo sé que a ti sí, pero ¿le interesa a nuestros oyentes la NFL? Lo han contado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope.
Al 70% de los copenautas, Charly, no le interesa nada la NFL. Al 15% le gusta solo un poco y también al 15% le interesa mucho la NFL.
8:49, vamos con la agenda del fin de semana.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Destaca otra cita del fin de semana, es el clásico femenino. Mañana Barça, Real Madrid, Ubadía, ¿con qué noticias en el conjunto blaugrana?
El Barça quiere ajustar cuentas tras la derrota del año pasado y afianzar el liderato de la Liga F, pero Romeu no podrá contar con Patrick Salma por lesión. Emma Pajo volverá al 11, ya se han vendido más de 30.000 entradas. El técnico culé se mostró muy ambicioso de cara al clásico de mañana a las 4 en Montjuïc.
Yo no recuerdo clásico que se haya jugado a medio gas, no recuerdo clásico que se haya jugado sin tener unas ganas absolutas de intentar hacer las cosas bien, y creo que mañana va a ser otro clásico. Que nuestras futbolistas digan que tienen aún más ganas, creo que esto es algo súper, súper positivo para nosotras.
¿Cómo se presenta el Madrid en el clásico de mañana, Teresa Vasallo?
Pues quiere volver a ganar al conjunto culé y esta vez el club blanco tan solo tiene una lesionada, Frons no podrá jugar y bajo palos estará Misa. Eso sí, puede ser el primer clásico de Yasmín en la defensa tras la marcha de Olga Carmona al PSG. Además, Pau Quesada confía en el gran momento de Caroline Weir, que ya suma 4 goles esta temporada.
Andrea, ¿sigue siendo el Barça tan favorito como siempre o le das alguna opción al Real Madrid?
Hay que fijarse en dos cosas para contestar a esta pregunta. En lo deportivo, el Barça para mí tiene peor plantilla que el año pasado. El Real Madrid tiene mejor plantilla, pero aún así el Barça está un escalón por encima de las blancas deportivamente. Creo que son favoritas y es que si miramos lo extradeportivo hay algo muy peligroso para el Real Madrid, y es que el Barça llega con las ganas de quitarse esa espinita de haber perdido el último clásico en Montjuïc ante las blancas, y creo que eso es lo peor que le puede pasar al Madrid. Ese extra de motivación y de ganas de ganar de las futbolistas del Barça creo que hace al Barça un poquito más favorito.
Hoy, evidentemente, no tenemos partido en Primera División, pero sí que ha arrancado la jornada número 14 en Segunda y lo ha hecho con un buen partido en Pucela entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo arrancó el encuentro, Juan Carlos Amón?
¿Qué tal? Muy buenas desde Zorrilla, donde desde el minuto 13 gana la Unión Deportiva Las Palmas con gol de Pejiño, merced a una contra que había neutralizado unos primeros intentos del Real Valladolid. Estamos en el 19 de la primera parte. De momento, el equipo invicto como visitante está cumpliendo el pronóstico. Real Valladolid 0, Unión Deportiva Las Palmas 1.
¿Qué más destacamos, Gonzalo Carbajo, de esta jornada número 14?
Pues que el líder, el Racing, Charlie, recibe mañana un Granada que, si puntúa, podría salir de los puestos de descenso. También Dual Luz en la parte alta de la tabla, Almería, Cádiz, ambos están en puestos de playoff de ascenso. El Depor, que es segundo, visita al Córdoba, y destacar también, Charlie, el partido entre Sporting y Eibar.
También tenemos jornada, la número, la decimosegunda en Primera Federación, Román Ruiz.
Minuto 95 en el grupo 2, en el Betis Deportivo 1, Sabadell 1. El Sabadell continúa siendo el único equipo español invicto y con este ya suma 9 empates en 12 partidos. En el grupo 1 destacamos el enfrentamiento entre primero y segundo, Tenerife-Celta-Fortuna, en el que los locales pueden perder el liderato por primera vez desde la jornada 2.
Y cerramos con lo que ha sido sin duda el sonido de esta semana.
Es un...
No se preocupen, no pasa nada.
El huevazo, o los intentos de huevazos, que ayer se llevó el expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Hubo un responsable detenido. ¿Qué sabemos de él, Román?
Pues, Charlie, el agresor de Luis Rubiales también es Luis Rubiales. Es Luis Rubén Rubiales, tío del expresidente de la Federación y actor en series de televisión muy reconocidas como La que se avecina, Cuéntame o El secreto de Puente Viejo. Así explica Luis Rubiales lo vivido ayer.
He enterado que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama, que es una persona desquiciada, y yo creo que justificar el porqué yo no lo encuentro. Lo han arrestado, se lo han llevado y, bueno, pues tendremos que ejercer acciones contra él, porque yo sinceramente pensaba que iba armado.
8:50. Nos marchamos a Italia. Es noticia, como siempre, Carlos Alcaraz.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Carlos Alcaraz cierra el año como el mejor tenista del mundo.
Carlos Alcaraz.
Y lo celebra esta noche en el Partidazo. Entrevistamos al mejor tenista del mundo y le ha contado esto a Ángel García.
Para tu Real Murcia, solo puedes fichar uno. Kylian Mbappé o Lamine Yamal.
Vas, esta es complicada. Te diría que Mbappé.
Y este año, ¿la 16ª Champions del Madrid o el segundo Mundial para España?
Segundo Mundial. Soy muy madridista, pero soy más español que madridista.
Di Ángel, muy especial para Carlos Alcaraz. ¿Cómo estaba? ¿Cómo ha sido esa ceremonia?
Evidentemente ha hablado mucho más de tenis. Está muy feliz, está muy contento, muy orgulloso de ese número uno. Sabe que tiene trabajo por hacer. Le queda la Copa de Maestros, la Copa Davis. Mañana semifinales contra el ganador del Zverev, Ogier Aliassime, que acaba de empezar. Y nos ha contado muchísimas cosas. Que puede sentarse en la mesa de Nadal, Federer y Djokovic. Que necesita ese objetivo o no tendría nada. Que siempre ha admirado a Rafa y se ha portado muy bien. Y ahora es como si fuera un amigo. Y escucha, porque además de estar orgulloso de haberlo hecho a su manera, mira lo que nos dice para el año que viene. Prefiere Australia y firma 23, aunque sea uno menos que Djokovic.
¿Australia y convertirte el más joven de la historia en completar todo? ¿O dos distintos y que no sea Australia?
Es buena, ¿eh?
Esa es muy buena. ¿Para el año que viene?
Sí.
Australia.
Aunque sacrifiques dos por uno.
Sí, Australia.
Y si tengo aquí un papel que dice 23 Grand Slams, 23, uno menos que Djokovic, ¿me lo firmas?
Sin pensarlo. ¿23? Ahora mismo.
Me sorprende esta respuesta, te lo reconozco.
Al final hay que ser realistas. Sí, quiero ser el que más. Quiero superar a Djokovic con 24. Pero 23 estamos hablando, ¿eh? Pues es poca broma.
Decías, Ángel, hay que estar pendientes desde ya del que va a ser su rival mañana en las semifinales.
Sí, a las 8:30 de la tarde jugará Carlos Alcaraz. E insisto, pendientes de este Zverev, Ogier Aliassime, que oís de fondo. De momento, primer set, 2-1 para el canadiense. El que gane, rival de Carlos mañana, la otra semi, Sinner de Miñaur.
El Mundial de Motos llega a su fin en el Gran Premio de Valencia. Borja González.
Moto2 que busca campeón en esta última carrera de la temporada. Y ahora mismo, pues Moriel lo tiene bastante hecho. Tiene que sumar solo 2 puntos para llevarse el título. Pero eso sí, no ha sido una buena jornada para el piloto brasileño, que no ha conseguido meterse directamente en la Q2. Mañana en la Q1 se reparten 4 posiciones para esa Q2. Si Moreira no lo consigue, saldrá muy retrasado en la parrilla y dará cierto aire al piloto español, a Manu González, a segundo de la general, que eso sí tiene que ganar la prueba. En MotoGP se busca 7º ganador distinto en las últimas 7 carreras y el máximo candidato es Pedro Acosta, que ha terminado como el más rápido por delante de Bezzecchi, de Morbidelli y de Alex Márquez.
En baloncesto cerramos la semana Euroliga en el Palau con o sin Xavi Pascual Alberdiez en ese Barcelona Virtus de Bolonia.
Sin Xavi Pascual no está hoy, no va a estar el domingo frente al Baskonia, porque la era Xavi Pascual para pisar por primera vez el Palau arranca el lunes. El Barça está buscando desde las 8:30 la 7ª victoria en Europa frente a la Virtus de Bolonia. Primer cuarto, 20-19, 1 arriba para los azulgrana. Ahora 1 arriba el conjunto italiano, 3-3 Barcelona, 3-4 Virtus, a 5:45 para el descanso.
Malvar, ¿qué tienes apuntado en la agenda del fin de semana de balonmano?
Pues Liga Sobal, novena jornada, ya disputado esta tarde. Caserío Ciudad Real 29, Torrelavega 37, en juego 26 minutos del primer tiempo, Nava 17, Huesca 12, y para mañana sábado destaca Bidasoa Logroño, Puente Genil Guadalajara y Cangas Atlético Valladolid.
En fútbol sala Santi, después de España, regresa a la Liga este fin de semana.
Arranca mañana, Charlie, la 10ª jornada. Destacamos 2 partidos, el Barça Manzanares de mañana a las 8 y el Jaén Gimbi del domingo a las 7. Por cierto, que ya tenemos lista definitiva de España femenina para el Mundial. Los 2 descartes son la portera Ari y la ala Laura Sánchez, aunque las 2 viaja mañana con la expedición a Manila. Debutamos el sábado 22 ante Tailandia.
Llegamos casi a las 9, como dejamos el partido en Zorrillamón.
27 minutos, primera parte, Real Valladolid 0, Unión Deportiva Las Palmas 1.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11 y media en el partidazo, como siempre los viernes con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao.